Nuestro siguiente invitado es Daniel Innerarity. Egunon.
Egunon, Daniel.
Hace unos días hablábamos con él porque ha decidido dar el paso de significarse políticamente en las listas de Gero Abay en las próximas elecciones. Lo va a hacer en un puesto simbólico, pero ahí va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué ha decidido dar el paso? ¿Por qué ahora y no antes?
Bueno, yo siempre. La verdad es que no ha sido un paso muy significativo porque yo siempre he estado ahí, como diría Indurain, ¿no? Yo siempre he estado ahí. He estado en candidaturas municipales a otros niveles más modestos. Y no es ningún descubrimiento, no es ninguna novedad que yo comparto el proyecto de Gero Abay, pero en estos momentos me parecía que podía echar una mano y sobre todo le pareció a Uxue Barcos y a la gente de Gero Abay que me lo pidió. Y la verdad es que yo que he estado durante mucho tiempo combatiendo la desafección política, la falta de compromiso de la gente, en estos momentos todo eso se me ha vuelto en mi contra y no tenía ningún argumento para decir que no.
Ya. ¿Viene un cambio en Navarra?
Sí. Viene un cambio de varias cosas, viene un cambio de estilo de gobierno, pero viene también un cambio de agentes. ¿Cómo eso precipitará y cómo se concretará? Ahí hay muchas incógnitas todavía, pero que hay un cambio, yo creo que eso, las encuestas y lo que la gente piensa y lo que se percibe en el ambiente, es muy claro a este respecto.
Mikel Donazar, Egunon.
Egunon. Bien, yo quisiera preguntarle a Daniel Innerarity una cuestión que, bueno, a lo largo de esta legislatura ya lo hemos dejado patente, ¿verdad?, en diferentes programas, que ha sido el tema de Caja Navarra, y el tema de Caja Navarra en concreto, porque, hombre, es lógico y mucha gente entiende, ¿no? El tema de las dietas es quizá lo que más ha indignado, ¿no?, respecto a los políticos, pero ¿por qué la gente igual no muestra el mismo interés para saber lo que, por ejemplo, acaba de decir la Cámara de Contos, es que se han perdido 1.000 millones de euros y que ya no existe Caja Navarra, una de las piezas fundamentales de Navarra?
Bueno, es muy significativo que la Cámara de Contos ha sido la gran institución que durante estos años ha hecho tareas, por cierto, algunas de las cuales las tenía que haber hecho mejor la oposición, la propia oposición, y quizás sea la única institución incólume y realmente independiente. Yo, para mí ha sido, no digo que antes lo hiciera mal, antes lo hacía también bien, pero ha sido un descubrimiento y yo creo que es a lo que nos podemos agarrar en estos momentos, ¿no? Me parece que esto que me preguntas tiene que ver con que en estos temas que tienen que ver con escándalos o malas decisiones políticas, lo anecdótico, digo anecdótico entre comillas, como puede ser unas tarjetas black, que al final no es mucho dinero, pero escandaliza por el uso torticero que se hace de eso, es mucho más llamativo mediáticamente que el conjunto de medidas, de torpezas, de malas decisiones que llevaron a la intervención de un banco, ¿no? Bueno, el caso de poner el caso de Bankia, ¿no? Entonces creo que ahí los medios de comunicación tienen también una responsabilidad de cómo informar, no tanto del pequeño detalle que escandaliza mucho más, como de la malísima gestión del conjunto de decisiones equivocadas que se han ido tomando a lo largo de los años, ¿no?
Los fuegos de artificio han tapado lo grave.
Seguramente, seguramente. Lo más indignante, lo que más escandaloso resulta, ha tapado errores de fondo, de manera de gobernar las cosas, que en el fondo uno de los finales de ciclo en el que estamos asistiendo a Navarra es una malísima gestión. Es curioso que UPN tiene el prestigio, probablemente que se autoconcede a sí misma, de ser un gobierno eficaz y gestionar bien frente al desastre que sería el resto de los partidos, y lo que ha caído en estos momentos es la UPN como gestor, ¿no? UPN como, por ejemplo, partido incapaz de lograr acuerdos, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas de fondo que se nos han desmoronado.
A lo largo de esta legislatura, además de Caja Navarra, hemos hablado de la gestión en la educación y la gestión en la sanidad, con casos pues excesivamente llamativos como el de los menús hospitalarios, etcétera, etcétera. Ha habido algunas otras situaciones que han terminado, yo creo que con el caso de Osasuna ya definitivamente poniendo prácticamente todo en temblores en Navarra. ¿Esto de qué manera puede remontar? Porque estamos hablando también de un estado de ánimo al final. Esto la gente lo sufre como parece que se está moviendo la tierra bajo los pies de los navarros.
Sí, yo creo que hay distintos planos. Allí está el plano económico y el plano de mala gestión, pero también está el plano simbólico. Y por lo menos estos tres planos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Probablemente en Osasuna, siendo un desastre desde el punto de vista económico y habiendo irregularidades en lo que se refiere a la concesión de créditos y a mirar hacia otro lado en materia fiscal, probablemente lo que más ha dolido ha sido el asunto si del simbolismo que Osasuna tiene para Navarra, ¿no? Y yo creo que habrá que remontar en cada uno de estos ámbitos. Seguramente un cambio de gobierno, con lo complejo que será eso, nos devolverá un escenario de una manera muy diferente de hacer la política. Hemos tenido una política muy personalista de una presidenta de gobierno que fue capaz de pactar con los socialistas en el comienzo de la legislatura y enseguida ya se entendió mal con ellos, los echa al gobierno, tres presupuestos prorrogados. Hemos tenido un estilo muy personal de hacer la política y probablemente una de las primeras cosas que habrá que hacer es cambiar ese estilo hacia un estilo más abierto, con más actores, con más capacidad de acuerdos, ¿no?
Usted, señor Innerarity, es catedrático en filosofía. No sé si desde ese ámbito se puede explicar, pero ¿cómo se puede explicar que, a ver, si lo sé explicar yo? En concreto, un candidato, un cabeza de lista en unas elecciones, no permita que la presidenta de su partido esté dentro de las listas y que no se enfade nadie y que todo salga bien. ¿Eso es algo explicable desde el mundo de la filosofía, incluso desde el mundo de la ética?
Bueno, yo iría a una explicación más modesta que esa. Yo diría, comparativamente,
¿Hay algún precedente?
es que hay muy pocos. Comparativamente, quien ha estado en el máximo cargo de una institución no suele ponerse a ese nivel. No es explicable. No hay muchos precedentes en cuanto a que un presidente de gobierno pase a ser solo parlamentario. Incluso los que hay han dado lugar a malas experiencias. El que ha sido el jefe máximo no se puede poner fácilmente a las órdenes de otro. Al mismo tiempo, también todo el sistema de reemplazo de líderes en los partidos políticos es uno de los grandes temas también de la teoría política y de la práctica política, cómo se hace, cuál es la mejor manera, cuál es la más democrática, cuál es la que produce menos daños en los momentos de cambio y de incertidumbre para mucha gente. Y creo que UPN en esto no lo ha hecho nada bien, no lo está haciendo nada bien porque hoy me parece que es un día también muy importante, pero en fin, hay una comisión de listas y hay unas cosas que no es extraño que haya pasado lo que ha pasado con Esparza, porque si una transmisión de poder se da con el dedazo, el famoso dedazo, esa transmisión de poder carece de legitimidad hasta que o bien se gana las elecciones, cosa que todavía está por ver, o bien se mata al padre, se mata al que a uno le ha nombrado, ¿no? Tenemos el caso de Esperanza Aguirre en Madrid, Moreno Bonilla en Andalucía, por poner el caso del PP. Aquí el asunto Esparza ha sido una designación a dedo y, lógicamente, o Esparza se revuelve y consigue una lista que configure un equipo que le pueda ser útil, o gana las elecciones y, mientras tanto, pues no habrá un liderazgo asentado, ¿no?
Señor Innerarity, cuando recibió el Príncipe de Viana en el 2013, algo de esto le insinuó o le dijo directamente a la presidenta Barcina, que era quien le otorgaba con los entonces príncipes de Asturias, hoy reyes de España. Supongo que su compromiso político adquirido ahora públicamente indica que esto tiene que terminar, que este tipo de prácticas tienen que terminar.
Bueno, uno de los motivos que me ha llevado a dar este paso es que cuando la presidenta Barcina hace su discurso antes de que yo hiciera el mío, se dirigió a mí como un político. Y yo me quedé sorprendido porque yo entiendo que un político es alguien que trabaja 8 horas al día en este negociado. Y yo no, yo los fines de semana y quitándole horas al sueño y escribiendo cosas, ¿no? Yo más bien soy un teórico de la política. Pero de alguna manera le estoy dando la razón, ¿sí? Yo creo que ella lo decía para ponerme al mismo nivel digamos, de intereses y de batallitas en las que yo evidentemente no estoy, ¿no?
¿Qué cambiaría si usted estuviera en el gobierno, que ya ha dicho que no va a estar?
Bueno, tendríamos que sacar, Geroa, hay 50 parlamentarios y yo estoy creo en el número 52 o 53, tendría uno que ponerse enfermo, dimitir, en fin, lo veo un poco difícil dadas las encuestas que hay. Yo creo que a rasgos generales lo fundamental es que no se puede gobernar contra la gente y desconfiando en la gente. La gente no es tonta. La gente, y muy especialmente en esta comunidad, la gente ha pasado de una pasividad que veía la fiesta sin que le fuera nada importante en ello, a sentirse muy implicada y muy afectada, probablemente en términos de indignación, ¿no? Yo creo que ahora mismo la gran batalla que tenemos es cómo conseguir, concretamente en Navarra, pero en otros sitios también, que todo lo que ha sido una marea, un potencial de indignación, de emociones desatadas, que a veces dan resultados muy irracionales o no cambian nada, que eso se transforme en una fuerza política que tenga efectivamente una capacidad transformadora sobre la sociedad.
Sí, Daniel Nerity, ¿no le parece un poco excesivo que usted deje un comité de ética, ¿no?, en la Comunidad Autónoma Vasca para ser suplente en una lista? Esto ya es un poco... digamos que dar ese ejemplo, marcar ese perfil tan fuerte, por ejemplo, aquí en Navarra.
Bueno, yo tengo unas ideas políticas y siempre las he... nunca las he ocultado y lo he dicho cuando ha sido necesario, pero un comité ético tiene una autoridad, si la tiene, por el trabajo, por el prestigio de las personas y por la independencia real y escenificada también, ¿no? Y en un momento determinado, cuando a mí me hacen esta oferta, yo lo primero que pensé es que tengo que hablar con el presidente de ese comité, que es el consejero José Urcoreca, y decirle, mira, me plantean este tema y mi opinión es que esto no es compatible, teóricamente sí, pero en la práctica no es compatible con estar en una batalla electoral. Yo puedo tener una militancia, puedo tener unas ideas, pero estar en una batalla electoral, eso ya me plantea algún problema de compatibilidad. Y entre los dos, realmente fue una conversación entre dos personas que en el fondo estábamos de acuerdo y acordamos que sí, ¿no? Cuando en la comunidad, yo paso mucho la Muga y voy mucho a Donosti y a Vitoria, por mil cosas, entre otras cosas porque soy profesor en la UPV. Y cuando allá en la UPV, ahora hablamos desde Iruña, veo cosas y críticas y comparo, porque vengo aquí a Navarra esa misma tarde y veo la comisión de la CAN, las dietas, Osasuna, en fin, no se deben hacer comparaciones, pero ese contraste yo lo tengo muy metido dentro y probablemente también es uno de los motivos que me ha llevado a esta decisión. En estos momentos hay ciertas expresiones ideológicas que resultan sencillamente ridículas. El otro día me decía un amigo mío de tradición más bien navarrista, me decía: hemos pensado que esto se lo iban a cargar los vascos y al final nos lo hemos cargado nosotros mismos, ¿no? Ha habido varios movimientos que explican que nos hayamos quedado todos un poco descolocados ante el nuevo escenario. Ha habido, por un lado, la desaparición de ETA; por otro lado, el mundo nacionalista en general ha dejado de ser, si se me permite la expresión un poco simplificadora, integracionista. En estos momentos el mundo abertzale en general, en sus dos grandes tradiciones, reconoce a Navarra como un sujeto político y no está en la batalla de la integración a corto o medio plazo. Pero al mismo tiempo tienes a una UPN considerando que el enemigo viene de Vitoria, ¿no? Entonces, en ese momento se produce un hueco y es que el navarrismo, es decir, la defensa de Navarra, de la identidad de Navarra, del autogobierno de Navarra, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con poder, que tiene que ver con competencias, en lugar de ejercerse como algo frente a Madrid, se ejerce como algo frente a nada, porque Iñigo Urkullu no ha venido aquí desde que es lehendakari, y tampoco por extremar el respeto, ¿no? Entonces, creo que el año pasado hubo un manifiesto foral de defensa de la foralidad, precisamente ante la desidia del actual gobierno de Navarra frente a la recentralización del Estado, frente a la poca capacidad de negociación del gobierno de Navarra en Madrid, que produjo un vértigo en UPN. Y entonces cuando el sector Miguel Sanz se pone muy nervioso y dice: ¿no será verdad que el navarrismo ahora mismo, esta es mi tesis, está en manos de grupos como Geroa Bai, o incluso EH Bildu, o incluso Podemos? El verdadero navarrismo ha pasado de bando.
Muchas gracias por haberse acercado a Radio Euskadi.